Pero...
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
8:00, arranca aquí la segunda hora de Despierta Galicia en Radio Voz. Lo hacemos buscando la previsión del tiempo en un día en el que llega de nuevo una borrasca. Vamos a tener lluvias, granizo en esta mañana también, sobre todo en la provincia de Ourense, la nieve que vuelve a hacer acto de presencia, una alerta amarilla, en fin, ya lo ven, revuelto bien el tiempo. Vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Ana Laje. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Para hoxe na nosa comunidade agardan intervalos nubrados con chubascos. Chubascos que poderán ser localmente treboentos e mesmo acompañados de sarabia. Máis intensos canto máis ao sur de Galicia. A cota de neve irá baixando durante o día e rematará nos 1000 metros. Os ventos sopran de compoñente sur, son ventos moderados, con intervalos fortes nas zonas altas e no litoral atlántico.
Las lluvias vuelven y tenemos los embalses gallegos a rebosar. Según los datos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia, las presas ya almacenan más del 90% de su capacidad, incluidas las que solo tienen uso hidrográfico o industrial. En el caso de Galicia Costa, el agua embalsada duplica lo que consumiría el ámbito urbano en un año y es la demarcación con más líquido retenido de toda España. Vamos con el tráfico en la DGT, está Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pues a esta hora, circulación bastante despejada en la red de carreteras de Galicia, por el momento sin retenciones, pero eso sí, mucha precaución en la jornada que arranca con sobre todo viento, pero también por posibilidad de nieve en la zona de Ourense. Además, recordamos que hay una vía secundaria transitable a esta hora, pero con mucha precaución en Ourense. Se trata de la OU0704 a su paso por Apobra de Tibres.
Pues así comienza esta mañana en la que hemos arrancado con esa víctima mortal en un incendio en Oleiros. Ha sido la noticia con la que hemos comenzado este tiempo de radio y con la que comenzamos también la conexión en esta mañana con nuestra compañera de la redacción central de La Voz de Galicia, Olga Suárez. ¿Qué tal, Olga? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, Antía, hablamos primero de esa última hora que llega del concello de Oleiros, donde una persona ha muerto en un incendio en un piso. El resto de vecinos del edificio pudo salir de sus casas. Ocurre apenas 23 horas después de un suceso similar ocurrido en una vivienda unifamiliar de Bergondo, donde moría una mujer de 98 años que se encontraba encamada. El resto de su familia sí que pudo salvarse.
Bueno, tremendo, la verdad. Son dos víctimas mortales en la misma provincia, muy próximas en menos de 24 horas. Y del exterior, las primeras víctimas mortales en el Mar Rojo. ¿Qué ha pasado?
Sí, ese conflicto internacional que se lleva produciendo desde hace meses en aguas del Mar Rojo se ha cobrado esta madrugada sus primeras víctimas. Al menos 3 personas han muerto y 4 han resultado heridos, 3 de ellas en estado crítico en el ataque perpetrado por parte de los rebeldes yemeníes hutíes contra embarcaciones en esta zona del Golfo de Adén. Una medida que la insurgencia defendía como un gesto de apoyo a la población palestina y contra los ataques de Israel en la franja de Gaza. Los hutíes lanzaron un misil balístico antibuque contra un granelero de propiedad liberiana y con bandera de Barbados donde viajaban las víctimas.
Bueno, pues esa es la situación y además también Rafa Nadal, que ha hecho un comunicado en las últimas horas, una nueva retirada.
Sí, anuncia su retirada del Master 1000 de Indian Wells, que comenzaba ahora. El tenista mallorquín asegura que no se siente listo para competir al máximo nivel. No es una decisión fácil, ha dicho, pero dice que no puede mentirse ni a sí mismo ni a los miles de aficionados.
Pues ahí está una noticia que llega por parte de Rafa Nadal y una noticia judicial que nos lleva, recordamos, al caso de la muerte de la directora de fotografía de una película que protagonizaba Alec Baldwin, que fue quien disparó esa pistola.
Sí, este caso lo hemos seguido desde que se produjo, tanto el suceso en sí como las diferentes partes de la investigación. Un jurado de Nuevo México ha declarado esta madrugada culpable de homicidio involuntario a Hannah Gutiérrez Reed, que era la supervisora de armas de la película.
Pues ahí está esa condena. En España, la ley de amnistía.
Sí, seguimos muy pendientes de este acuerdo que llegaba ayer por la tarde entre PSOE, Junts y Esquerra para sacar finalmente adelante la ley de amnistía. Hoy conoceremos el texto exacto, según el cual los delitos de terrorismo y alta traición se remitirán a las normas europeas.
Más noticias en esta mañana, lo acabamos de contar, hoy empieza a llover otra vez, tenemos una nueva borrasca, pero es que tenemos los embalses ya prácticamente a rebosar.
Sí, mientras en otras zonas de España se habla de sequía, aquí en Galicia la ocupación de los embalses es 13 puntos superior a la media de la década. Solo el agua almacenada de todos los pantanos de la demarcación Galicia-Costa duplica el consumo de agua en el ámbito urbano gallego en un año.
Bueno, y como lo del tiempo nos encanta, ya lo sabemos, precisamente entre lo más leído hay un artículo sobre esta cuestión.
Sí, un artículo que tiene mucha relación con el cambio climático. Galicia será más fría y 40.000 kilómetros cuadrados más grande. Es el título de un artículo del profesor de geología de la Universidad de A Coruña, Juan Ramón Vidal Romaní, que es uno de los temas que se está leyendo más entre nuestras noticias.
Pues ahí está. Olga, muchísimas gracias por esa información. Mañana más.
Un saludo, buen día.
Buen día. 8:05 en esta mañana. Buscamos la mirada, el punto de vista, como cada miércoles, de Rubén Santamarta. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santiago, ¿qué tal?
Bueno, hoy la amnistía no nos toca tanto aquí en Galicia. Sin duda, seguro que se hablará de esto y le preguntarán a Alfonso Rueda tras la reunión del Consejo de la Xunta. Pero más allá de esta cuestión, hay otros temas que tienen que ver con la política nacional que sí que están tocando también aquí en Galicia. Hablamos de la trama Coldo. Hoy, de hecho, bueno, cuentan los compañeros de La Voz de Galicia que una gallega, la presidenta de la DIF, expresidenta de la DIF, Isabel Pardo de Vera, en su declaración como testigo dijo que recibió presión del Ministerio de Transportes de Ábalos y de su gabinete para la adjudicación a la empresa principal del caso Coldo. Y aquí en Galicia lo que tenemos es sobre todo al Bloque Nacionalista Galego pidiendo luz y taquígrafo sobre la cuestión de cómo se compraron las mascarillas en Galicia, con Rueda asegurando, decía estos últimos días, que ya el Consejo de Cuentas auditó todo esto, que la cuestión está perfectamente normal, que está muy tranquilo al respecto, pero el Bloque Nacionalista Galego pide una auditoría externa y digamos como más transparencia acerca de los contratos, que es justo, por cierto, lo que ayer pedía en este caso desde el Partido Socialista en Galicia Julio Torrado, pero sobre los fondos COVID, que dice que hay 159 millones ahí que se desviaron, eran fondos que procedían de la Unión Europea, que el Estado transfirió a Galicia, pero que dice Torrado pues que no se destinaron a cuestiones sanitarias y que el gobierno gallego las desvió con destino incierto.
Sí, la verdad es que esto parece un poco como ese dicho, ¿no?, de el elefante en la habitación. Parece que sí. Es algo que veíamos que estaba ahí, que estaba ahí, que estaba ahí. Hubo muchísimo dinero para la contingencia, bueno, para la contingencia monumental que fue la emergencia del COVID, y hasta ahora parece que nadie había querido entrar un poco en cómo se había gestionado ese dinero, si se había movido adecuadamente o no. Y es de esos temas que no parece que sean temas circunstanciales de un determinado momento y que vayan a pasar luego un poco de refilón. Bueno, pasó con los pellets, nadie está hablando ya ahora mismo de eso, salvo en momentos muy puntuales, ¿no? Era de esos temas que sí que parecía que iban a ser muy puntuales. Este sí parece un tema de los que se vayan a alargar en el tiempo, porque obviamente la fiscalización de esos contratos es algo que lleva tiempo. La revisión de todo lo que sucedió durante el COVID no parece que vaya a ser algo exclusivamente que esté pasando en Galicia, sino que también en otras comunidades empieza también a rascarse un poco, empiezan a hacerse preguntas, ¿no?, de qué había pasado, y todo a raíz del escándalo con los contratos de este tipo, de los comisionistas, de Coldo García, el asesor del ministro Ábalos. Es decir, todo esto que ha empezado a enmarañarse en un ministerio y que es muy posible que salpique a las comunidades autónomas simplemente por una cuestión de fiscalización, que yo creo, claro, que en este caso hace muy bien el BNG reclamando, como decías antes, la luz y taquígrafos, porque lo que hay es un informe del Consejo de Contas que efectivamente dice que el procedimiento que se siguió en ese momento es un informe que se publicó el año pasado, en el que habla, bueno, pues cómo esa contratación que se hizo por el procedimiento de urgencia, pues en ese momento estaba ejecutada de manera correcta, porque era la situación de emergencia en la que se estaba en ese preciso momento por la pandemia de COVID, pero que posteriormente se pudo haber hecho de una manera con más publicidad, con más transparencia. Es decir, no parece algo ¿cómo decirlo?, accesorio que se pida por parte de la oposición que se revisen todos esos contratos, aprovechando ahora que hay un momento de cierta pulsión y tensión informativa alrededor de lo que pasó con todos los expedientes vinculados al COVID. El Partido Socialista no entra directamente en ese asunto que comentabas de esos contratos, de esa revisión, sino de la gestión de los fondos, y también es otro punto, yo creo, que habrá que tarde o temprano sentarse, revisarlo y mirar qué pasó con todo el dinero que llegó de Europa, tanto para los fondos estructurales, para el rescate de empresas y para los diferentes planes de recuperación, como los que hubo para la propia emergencia sanitaria. Yo creo que es un asunto que nos puede ocupar, ¿no?, en los primeros meses del arranque de legislatura, que empezará en apenas un par de semanas, y creo que cuando se constituya todo el aparataje del Parlamento de Galicia, es muy probable que sea uno de los principales temas que lleve la oposición. No entiendo muy bien tampoco la posición un poco incómoda que en la que parece que está el Partido Popular, porque efectivamente el informe del Consejo de Contas no tiene ninguna tacha especialmente crítica con la Xunta, así que habla lo que se decía en una segunda fase de sí. Falta de publicidad que se hizo con algunos contratos y que se podría haber hecho, ¿no?, con más transparencia, pero no parece que esté apuntando a una especie de negligencia o algo más oscuro en esos contratos. Por lo tanto, no parece que obcecarse en no hace falta una revisión de esos contratos.
Ya está revisado, todo está bien.
Sí, yo creo que no parece una estrategia muy hábil porque al contrario, parece como que quisieras tapar algo, ¿no? Que no parece el caso, pero bueno, nunca se sabe.
No, y sobre todo teniendo en cuenta lo que tú decías, fueron unos meses, sobre todo unas semanas, esas primeras semanas de auténtica locura, y es evidente que lo han dicho muchos presidentes de comunidades autónomas. Llegaban, lo dijo Francina Armengol, lo dijo Ángel Víctor Torres, llegaban peticiones y ofrecimientos de empresas de todas partes. No creo que las administraciones tuviesen mucho margen tampoco, ¿no?, para actuar pues con cautela, ¿no?
Se convirtió en un mercadeo absoluto.
Claro.
Que ya no era solo una competición a nivel nacional, era una competición a nivel internacional para ver quién se podía llevar mascarillas, porque lo que se necesitaba era ese material de protección, primero para los sanitarios y luego para el resto de la población, con mucha urgencia. Y al final era un mercado en el que más pagaba se lo terminaba llevando. ¿Por el medio hubo aprovechados? Seguramente.
Claro.
Seguro, porque lo estamos viendo. Y en muchas comunidades hubo gente que intentó aprovecharse de esta situación para poder pues sacar tajada, ¿no?, de un momento en el que los procedimientos administrativos estaban suspendidos para poder hacerlo todo con una tramitación express y evitar que se tuviera que enmarañar todo en procedimientos administrativos que sabemos que no son todo lo rápidos que deberían ser en la administración. Era un momento de emergencia y tuvieron que hacer contratos rápidamente, quizá no con la pulcritud, ¿no?, que se debería haber hecho, pero bueno, el momento era el que era. Y creo que, como te decía, va a ser un tema, no sé el tiempo que podrá durar, pero no parece un debate accesorio de los que vayan a llevar un poquito de tiempo, sino que, bueno, puede ser un tema importante de arranque de legislatura. Antes decías, ¿no?, el tema de la amnistía, que posiblemente nos toque un poco, que no vaya a tocar mucho aquí, pero bueno, lo veremos, porque ya vimos que en campaña era un tema que salió. Yo creo que en este caso sí que va a entrar algunas veces en debate en el Parlamento de Galicia, pero creo que lo que sí puede entrar en estos primeros meses es todo lo que sucedió con las contrataciones de la pandemia.
Seguro que hoy le vuelven a preguntar también a Rueda sobre este tema. Lo que no sabemos que le van a preguntar, seguramente también, es cómo va a organizar su gobierno, que todavía no lo sabemos. Ayer le preguntaba a Paula Prado, la número 2 del partido aquí en Galicia, la secretaria general del partido, que dice que a ella le parece suficiente dedicarse al Partido Popular ante la opción de ser conselleira, pero aunque cree que no va a haber una gran revolución en el gobierno, que vamos a ver qué es lo que pasa, que sí sería comprensible que se incorporen perfiles propios a los que pueda elegir el propio Rueda, ¿no?
Sí, porque lo que comentamos la semana pasada, tiene ya Rueda como manos libres para poder hacer ese gabinete más a su gusto, ¿no? Totalmente refrendado por las elecciones gallegas, que parece que le fueron hace un mundo, pero realmente
hace nada, ¿no? Sí.
O sea, con la velocidad con la que se van sucediendo todo esto y sobre todo el gran escándalo de corrupción que estamos conociendo ahora, sí que parece que ha tapado mucho ese resultado electoral, pero bueno, lo siguiente que nos tiene que venir es la composición del gobierno autonómico. Es comprensible lo que dice Paula Prado porque nadie quiere ponerse la responsabilidad encima de decir, oye, yo quiero ser
consellera, claro, sí.
Efectivamente. Ella ha tenido un papel, lo comentamos yo creo que la semana pasada o hace dos, extraordinario durante la campaña de las autonómicas. La verdad es que ha tenido un desgaste físico y mental muy muy grande, nos consta que ha sido así, que se ha vaciado para la gran campaña, ¿no?, el gran escaparate en el que tenía que lucirse ella. Lo hizo bien en las municipales porque se consiguió el ayuntamiento de una ciudad, se consiguió recuperar la diputación de Pontevedra, que era algo muy preciado por el partido porque suponía un poco picar en una provincia en la que le estaba costando tener un buen resultado, que era la provincia de Pontevedra, quizá también incluso por la situación emocional de Alfonso Rueda, ¿no?, de ser de esa de esa zona y necesitar un gran resultado. Tuvo un muy buen resultado, desde luego, en las elecciones generales, llevando ya también esa campaña, pero le faltaba el refrendo grande de las elecciones autonómicas, y la verdad es que ha salido con nota. Ser secretario general del Partido Popular en Galicia es una tarea muy complicada, porque son muchos alcaldes, son muchas demarcaciones, es moverse constantemente, es negociar con muchas partes, es tener también, servir un poco de enlace entre el partido y la Xunta. Bueno, veamos el precedente de anterior, que era Miguel Tellado, una persona volcada y dedicada exclusivamente a eso. Y lo que pasa es que ahora es verdad que viene un cierto parón en el partido hasta que vuelvan a haber un procedimiento electoral, salvo un adelanto de las elecciones generales, que sabes que nunca se descarta, si están pautadas las elecciones municipales. Y hombre, sería muy descartable que pase nada en una legislatura gallega en la que hay tanta estabilidad de nuevo en Galicia. Es decir, viene un periodo valle en el partido y, bueno, ¿por qué no aspirar a cotas más altas? Pero bueno, desde luego no va a ser Paula Prado, que además es una persona que presume mucho de discreción en sus movimientos, quien vaya a postularse, ¿no?, para ello. Pero bueno, es una de las personas que en las quinielas que tanto no nos gustan, desde luego tiene que salir, porque hizo un trabajo, como os decía antes, muy de desgaste, un trabajo subterráneo muy potente, y bueno, es una persona a la que públicamente la aplaudió lo propio Alfonso Rueda cuando fue la noche electoral, saliendo ella, bueno, a ser aplaudida también, ¿no?, y a ser reconocido ese trabajo que tuvo pues la propia noche electoral. Bueno, yo creo que hasta que no pase Semana Santa probablemente no sepamos cómo va a ser la composición del gobierno gallego. Es algo que, bueno, como decías antes, seguramente se vuelve a preguntar en el Consejo de la Xunta, pero bueno, la respuesta la tiene perfectamente definida Alfonso Rueda para poder escapar de las preguntas de los periodistas con ese tema.
Otra cuestión, hablando de cómo se van haciendo las cosas con esta calma chicha que parece que tenemos en Galicia en este momento, que bueno, después de una campaña electoral tan intensa y unas elecciones, pues estas siempre son semanas de tregua, pero bueno, que parece que todo el mundo se lo está tomando con mucha calma, incluso en esa especie de transición que está viviendo el Partido Socialista, ¿no?, que va a anunciar mañana, o va digamos ya a poner fechas exactas y votaciones para ese calendario, y que va a suponer las primarias y después pues la revalidación de quien va a liderar el Partido Socialista de Galicia después de ese paso atrás que da Valentín González Hormoso para, digamos, concentrar el poder en una sola persona. Se entiende que José Ramón Gómez Besteiro es un cambio importante, evidentemente, pero bueno, tomado como con mucha calma, ¿no?, tratando de trasladar esa idea de que es como un cambio tranquilo.
Sí, una transición que yo creo que no se parece nada a las últimas primarias que tuvo el partido, en la que hubo una cierta convulsión interna, ¿no?, una cierta tensión que dejó ciertas heridas en el partido. Ahora, salvo una sorpresa mayúscula, todo tiene que ir encaminado hacia que José Ramón Gómez Besteiro asuma algo que tendría que haberse producido hace tiempo, porque las bicefalias, a mí me decían en los partidos, que no funcionan en ningún sitio salvo con el PNV, y no saben muy bien cuál es la fórmula para que el Partido Nacionalista Vasco lo haga tan bien, cuando tiene una persona llevando el partido y otra persona con las responsabilidades como cabeza, ¿no?, de, en este caso, del gobierno vasco. El Partido Socialista tenía que pasar algo así, es decir, no era lógico que una persona asuma incluso tres cargos, ¿no?, que es el de alcalde, presidente de diputación y secretario general del partido, y otra persona que ejerza, en ese caso, como portavoz en el Parlamento de Galicia, como será Besteiro en unas semanas, sin tener responsabilidades orgánicas fuertes, cuando lo que se ve es que la imagen del partido va hacia él, ¿no?, va hacia Besteiro. Parece que el partido sí, en este caso, está tomando en serio lo de esperar, darse un poquito de tiempo para ir consolidando un liderazgo que pueda repetir dentro de 4 años. Ya sabemos que 4 años en política es una eternidad,
sí.
Efectivamente, no sabemos todas las vueltas que puede llegar a dar. Hace 4 años estábamos hablando de qué iba a pasar con Gonzalo Caballero, y ahora vemos, bueno, las vueltas que hubo, unas primarias en las que Formoso se convierte en secretario general, la irrupción, el archivo de las causas judiciales con Besteiro, la irrupción de nuevo de Besteiro, delegado del gobierno, recuperación para la primera línea política, luego diputado en Madrid, candidato, es decir, bueno, hay muchísimos pasos todavía que en su momento se dieron, pero lo lógico era que fuera encaminado a recuperar la Secretaría General del partido, que ya tuvo antes de dar él también un paso atrás por la imputación judicial. Se está haciendo de una manera, la verdad, como decías, muy tranquila. Yo creo que el partido ha tenido una sacudida tremenda, claro, que yo creo que todavía no miden muy bien. Yo creo que se midió muy bien en una foto que publicamos el otro día con la toma de las credenciales de sus diputados. Es un grupo que, entiéndaseme bien, cabe en una furgoneta, el Partido Socialista. Es decir, un partido que fue partido de gobierno en Galicia, que tuvo 25 diputados y que ahora se ve con un grupo reducido.
Y encima faltaba uno que estaba enfermo, con lo cual eran solo 8 y era allí como un grupito pequeñín, sí.
Efectivamente, parecía una especie de grupo mixto un poco grande, ¿no? Sí. Es el Partido Socialista de Galicia. Entonces, esa foto lo que les representa es el momento delicado en el que están en la política autonómica ahora mismo. Tienen un poder tremendo a nivel municipal, tienen el gobierno de las dos principales ciudades de Galicia, tienen la Diputación de Lugo, la Diputación de Coruña, es decir, tienen un poder territorial muy grande que no han sabido trasladar a las autonómicas. Creo que eso es lo que están reflexionando para saber qué es lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer, básicamente, a la conclusión a la que llegan todos es esto los partidos se articulan alrededor de una persona. Está muy bien el debate sobre qué tenemos que hacer con el mensaje, las ideas que queremos lanzar, cómo se articula el partido. Pero al final lo que depende todo es que haya una imagen única hacia la que la gente pueda proyectar. Este es el Partido Socialista de Galicia. Ya lo comentamos en la precampaña y lo comentamos en la campaña. Desde luego Besteiro es el mejor candidato que han tenido desde Touriño, yo creo que sin ninguna duda. Si ahora se dan ese tiempo para poder reconstruir ese liderazgo, para poder mantener a una persona que vaya asentándose en el territorio, conociendo el territorio, conociéndole a él, porque una de las cosas que echan ellos en el partido de menos es, oiga, competíamos con una persona como Ana Pontón, que lleva, si no me equivoco, 20 años siendo diputada autonómica y ya 8 años en primera línea llevando el partido. Llevamos con un Alfonso Rueda que desde el 2009 es la sombra de Feijóo, lleva ahí siempre como en mano derecha en la Xunta, y oiga, colocamos a Besteiro, que tuvo un parón muy grande, 6-7 años desaparecido de la primera línea política, lo volvemos a encumbrar como candidato, no ha tenido tiempo todavía para consolidarse. Veremos ahora, y si parece que el partido esté dispuesto a hacerlo, cómo se puede ir asentando un liderazgo para intentar dentro de 4 años ver qué es lo que puede hacer. Lo que decíamos, que es mucho tiempo, sí, 4 años, pero no parece que haya nadie que pueda ser ahora mismo un poco la sombra de Besteiro. Es decir, alguien que pueda decir, oiga, sí, Besteiro está ahí, pero también tenemos a, ¿no? Todos parece que sí, en este caso están remando en la dirección de hay que consolidar una candidatura fuerte y porque el partido necesita recomponerse, crear una figura potente y lo que al final subyace detrás de todo esto, volver a convertirse en alternativa por delante del BNG. Que es lo que yo creo que tienen que pensar seriamente, cómo hacen para reconstruir un liderazgo amplio, transversal y conocido para superar al bloque nacionalista galego, que yo creo que es el gran reto que tienen ellos, porque creen que así sí puede haber una alternativa en Galicia. Es algo en lo que siempre insisten, que la alternativa en Galicia solo vendrá si hay un Partido Socialista potente, bien armado y superando al BNG. Entonces yo creo que vamos a ver un poco eso, ¿no? Primero el liderazgo y luego la construcción de un discurso que les permita pues superar al bloque, convertirse de nuevo en la gran alternativa al Partido Popular, y creo que eso sí que acertarán si dejan de cambiar, ¿no?, liderazgos a cierto tiempo, ¿no?, que es lo que les ha pasado desde que Touriño deja la primera línea política.
Oye, ya que mencionas al Bloque Nacionalista Galego, y para ir terminando, hemos tenido a Ana Pontón bastante silenciosa en estos últimos días. Ayer sí que tuvo, bueno, pues un acto en el que se reunía con ganaderos para hablar de esa situación. Hoy tiene un acto también en el que va a estar presentando la campaña del BNG para el 8M, pero estos días hemos visto sobre todo a Luis Bará, ¿no?, al diputado electo Luis Bará, pues denunciando y pidiendo toda esa documentación relativa a los contratos de emergencia que se hicieron durante la pandemia, pero no sé si están guardando también pues la calma necesaria antes de que se ponga en marcha y eche a andar el Parlamento.
Sí, yo creo que sobre todo un poco de descanso para una candidata que lleva un año desde las municipales prácticamente sin descanso. También hay que entender al final que estamos hablando de gente que
de
también...
De gente, sí.
Sí, sí, que necesita también una pequeña pausa, una pequeña tregua, y estamos en un momento ahora mismo, como te decía antes, de cierta pausa, de cierta bajón de tensión después de las semanas de las elecciones, pero eso no quiere decir que dentro del BNG no se estén moviendo cosas. Hace muy, bueno, apenas 2-3 días la UPG, que es la Unión del Pueblo Galego, el partido mayoritario dentro del BNG, el BNG es un frente de partidos en el que, bueno, ya tuvo más sentido, ¿no?, ese frente de partidos en su formación que ahora prácticamente es la UPEGA monopolizando prácticamente toda la estructura del bloque. Bueno, la UPEGA, que la dirige Néstor Rego, y es un partido en el que milita también Ana Pontón, bueno, hacía un diagnóstico de las elecciones en el que aplaudía cómo se había llevado la campaña, explicaba que no había esa... La verdad es que le ha dolido bastante al BNG esa frase del voto prestado, ¿no? Que en el que insiste, sí, mucho. El Partido Socialista insistía que no hay voto prestado, que hay que ser... que ha conseguido captar a mucho público, que se sienten ahora identificados con el BNG, pero sí es verdad que hacía un par de advertencias que siempre hay que tener en cuenta, siempre hay que ponerlas un poco sobre aviso, en el que hablaba de que el partido tiene que dejar de ser tan presidencialista y hablar un poco más de un espíritu coral del partido, que eso, sin citarlo, sí que está llamando un poco la atención de la campaña tan fijada en una persona como se hizo con Ana Pontón, que yo creo que fue una de sus claves del éxito, pero bueno, la UPEG se maneja con otras claves. Y también hablaba de, oigan, sí, está muy bien todo esto que hemos hecho, pero no escuchemos tanto esos cantos de sirena de la transversalidad. Nosotros somos un partido nacionalista y no dejemos de hablar de nuestras esencias. Es decir, cuidado, porque si la parte más dura del bloque vuelve a hablar de las esencias, de abandonar la transversalidad y tal, puede que el BNG vuelva otra vez a meterse en su propio círculo, ¿no?, interno, en el que no, yo creo que no tiene tantas posibilidades de crecimiento. Y ese debate es muy probable que con el paso de las semanas, porque al final ha tenido un resultado extraordinario, pero vuelve a estar en la oposición, y yo creo que eso es algo que hay ciertos sectores del BNG que, bueno, no les agrada nada, ¿no? Tener el poder siempre ayuda a que los debates internos estén muy silenciados. El resultado que tuvo el BNG es extraordinario, sin ningún género de dudas, pero es verdad que hay algún sector interno que, sin alcanzar la Xunta, es probable que pidan algún tipo de explicación de qué es lo que ha podido pasar a nivel interno, y empiecen a hacerse preguntas también de, oiga, ¿es este el camino que tenemos que seguir? Seguramente, mayoritariamente en el BNG pensarán que sí, pero siempre hay una parte más esencialista, ¿no? Más ortodoxa dentro del bloque, que dirá, bueno, pero nosotros realmente lo que somos es un partido nacionalista, un partido que tiene que mantener las esencias que le llevaron a su fundación en los años 80, y por lo tanto no reneguemos de nada de eso. Esto es un partido con muchas voces, un partido, como dicen ellos en la UPEG, coral. Y bueno, yo no sé si puede ser un aviso hacia la oposición que puede hacer Ana Pontón, o simplemente es una reflexión interna que hacen y se va a quedar ahí. Pero bueno, le va a quedar mucho tiempo a Ana Pontón para ver si vuelve a intentar dentro de 4 años ser la candidata o no, si ella misma va a querer o no va a querer, porque eso también, eso también es importante, ¿no? Ella se dio un pequeño tiempo de reflexión, lo comentó yo creo que hace un par de años, cuando ella decía, bueno, voy a abrir un pequeño periodo para ver si realmente lo que me interesa es seguir o no, que al final lo que fue es un, oigan, o me dejan hacer el partido como
que yo quiero, o si no me voy.
Efectivamente, como yo creo que debe ser el partido para poder pegar el gran salto, que al final se demostró que era lo válido, vamos a reformular un poco la imagen que queremos trasladar del BNG, de ser un partido, como le gusta mucho decir al PP, ¿no?, de señores enfadados, ¿no?, señores enfurruñados. Yo creo que la campaña que hizo el BNG no se parece absolutamente en nada a la campaña que podíamos esperar de un BNG de hace 12, 16 años, para nada. No tenía nada que ver con una imagen alegre, una imagen vital, una imagen optimista, una imagen en la que no entraba en ningún debate tenso con ninguna otra fuerza política, sino que ellos iban a hacer la campaña que ellos querían hacer, y a la vista está del resultado que les funcionó muy bien. Pero ese pequeño toque de atención que publica la UPEG en su boletín interno, en la que habla de bueno, ojo a esos que nos quieren hablar de la transversalidad, nosotros somos un partido nacionalista, no sé si es un toque de atención hacia la propia candidata, o es una llamada de atención a sus propias bases, o simplemente se queda en una reflexión interna y nada más. Pero bueno, puede ser interesante, ¿no?, en estos momentos de calma, como decías, en las que, bueno, no se está hablando demasiado de la vida interna de los partidos, porque han pasado un procedimiento tenso como es el de las elecciones autonómicas. Pero bueno, va a ser interesante ver los movimientos que haga el bloque a nivel interno en los próximos meses, porque es verdad que Ana Pontón se ha rodeado de un grupo extraordinariamente fiel de gente, tiene un grupo parlamentario homogéneo, compacto, con el que ya ha trabajado en su gran mayoría, prácticamente son todos, una gran parte repiten ya con la experiencia en el Parlamento de Galicia, confían plenamente en la portavoz nacional, pero bueno, no está de más ver estos pequeños debates que se van introduciendo en la vida orgánica del bloque, que al final, bueno, como pasa a otros muchos, no son una gran balsa de aceite, ¿no? También hay pequeños movimientos dentro.
Bueno, pues nada, la semana que viene seguiremos hablando de esto. Vamos a ver si se va avanzando algo en el tema de las mascarillas o se van conociendo más detalles y también pues en esas transiciones dentro de los propios partidos. Rubén Santamarta, compañero de La Voz de Galicia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que tengas buena semana.
Igualmente, hasta la próxima semana.
8:30, vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida escucharemos también a José Luis Barreiro. Nos iremos de ronda por Galicia, hablaremos de toda la polémica en torno a los horarios de la restauración en la última media hora de Despierta Galicia, aquí en Radio Voz.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
¿Un novo?
Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
¿Máxico?
Pues sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost vai medrar a natureza.
Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Las noches en Radio Voz tienen vida propia. De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, repasamos los temas de actualidad y los comentamos con la audiencia en una conversación abierta y plural. Soy Esther López y te invito a sumarte a nuestra charla y a escuchar buena música nocturna. La noche con Esther, en Radio Voz. Te escuchamos.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Todos os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde, un mundo de músicas, unha viaxe musical polas distintas culturas do planeta. E de seguido, de 5 a 6 da tarde, músicas de raíz, unha selección de diferentes músicas étnicas na sintonía de Radio Voz. Todos os sábados e domingos, presentado por Vieito Romero.
Radio Voz. La radio de aquí.
Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
En Radio Voz, la publicidad suena más cerca de ti, de tus clientes, de tu negocio, de tu ciudad. Porque nadie te conoce tanto como quien te escucha, anúnciate en Radio Voz, la radio de aquí.
Radio Voz. Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 8:34, aquí estamos en la sintonía de Radio Voz, antes de irnos de ronda por Galicia. Puntos de vista, los que buscamos en esta mañana con José Luis Barreiro. Hablamos de la situación política en Estados Unidos. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. La existencia, la seguridad y la calidad de la democracia están esencialmente ligadas al buen hacer de los votantes, que llamados periódicamente a las urnas pueden poner y deponer gobiernos, definir los tipos de mayorías o coaliciones que sostienen la actividad parlamentaria e incluso apoyar o criticar la acción del gobierno, valiéndose de las crecientes posibilidades que tienen las sociedades modernas para formular colectivamente apoyos o protestas contra los grandes proyectos constructivos o legislativos en curso. La idea de que es el pueblo quien puede orientar la democracia es tan cierta y tan palpable que le da nombre a la democracia misma, ya que esa palabra heredada del griego no es otra cosa que el poder del pueblo. Ello no obstante, es evidente que a los ciudadanos no les gusta nada que los comentaristas recordemos esta verdad esencial del sistema, por lo que, lejos de reivindicar el papel que los ciudadanos tenemos en el buen gobierno o en el mal gobierno de las cosas, solemos reducir nuestro papel al chispazo de libertad individual que ejercemos en el colegio electoral, sin aceptar por ello ninguna responsabilidad en los resultados que posteriormente se obtienen. Por eso me van a permitir que, en vez de reflexionar sobre el comportamiento electoral de los españoles, lo haga hoy, a propósito del supermártir del sistema electoral americano, sobre el papel que desempeñan los ciudadanos americanos en el gobierno de su país y, en este caso concreto, en el destino también de muchos ciudadanos de otros países del mundo. Desde ayer mismo sabemos que los americanos ya han decidido meterse en camisas de once varas, al condenarse a sí mismos a escoger presidente entre lo malo y lo peor. Lo malo es Biden, obviamente, cuya racionalidad e institucionalismo indudables se ven afectados por un empeño en ignorar que su tiempo de líder mundial ya se ha acabado y que no debería tentar la suerte de un nuevo mandato. Y lo peor es Trump, que a pesar de haber exhibido su caprichosa desfachatez y su peligroso individualismo en 8 años de vida pública, 4 como presidente y otros 4 como verdadero outsider de un sistema al que sus tropelías jurídicas y políticas han debilitado mucho, está de nuevo en la lanzadera que lo puede reintroducir en la Casa Blanca, con el riesgo de revolucionar sin orden ni concierto todos los equilibrios políticos y económicos internos y los del complejo mundo actual. Por eso, porque todos ustedes están afectados por los riesgos que corre la democracia americana y por los efectos gravísimos que puede tener sobre Europa, me permitirán que ponga a Biden y a Trump como ejemplos palmarios de cómo el pueblo se mete en callejones sin salida porque simplemente le da la gana, bien sea porque no se preocupan de saber cómo y por qué suceden las cosas, o bien sea porque la gente, en vez de hacer política, juega a la política, asumiendo los riesgos con la misma tensión y curiosidad con la que asistimos y admiramos todas las competiciones de riesgo. Muchos de ustedes, mirando los periódicos de ayer, se habrán echado las manos a la cabeza por la deriva que está tomando la sociedad americana por apoyar un modelo de confrontación radical y por bloques que presagia a corto plazo muy graves errores. Y por eso les pido que vayan ahora al espejo, se miren con cariño a sí mismos y se hagan la pregunta de por qué, en una sociedad como la española, que estaba tan bien integrada y centrada durante la transición, se empeña en jugar a la política como si fuese un deporte de riesgo en el que hay muy poco que ganar y mucho que perder. Y por favor, no le echen la culpa a nadie y traten de arreglar el problema consigo mismos y ante su conciencia. Que tengan un buen día.
8:38, nos vamos de ronda por Galicia. Saludamos en primer lugar a nuestra compañera de Radio Voz en Lugo, Raquel González. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Santía. Pues temperaturas agradables entre los 10 y los 12 grados ahora en la provincia. Bastante viento en algunos puntos, cota de nieve en los 1.300 metros, pero bajando a lo largo del día hasta los 900. Y tras 17 días de negociación, ayer fueron desalojadas 10 personas de una casa ocupa en la calle Miño, en pleno centro de la capital, una salida pacífica y voluntaria, pero que al final no acabó como se esperaba, ya que se acabaron instalando en otra vivienda que estaba justo al lado, a 200 metros. Y una mujer embarazada sufrió un accidente de tráfico en Viveiro cuando se dirigía al hospital de Burela para dar a luz. Ocurrió de madrugada cuando irrumpió un jabalí en la calzada. Conducía el vehículo su marido y al maniobrar para intentar evitar el alcance al animal acabaron saliéndose de la vía y volcando. Ninguno resultó herido a pesar de los daños materiales y del tremendo susto, Antía.
Gracias, Raquel. En esta mañana seguimos esta ronda y nos vamos hasta Carballo con Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. Tenemos un día de choiva evento por diante. As temperaturas estarán entre os 10 que temos agora e os 14 que se esperan de máximas. A actualidade deste xoves pasa hoxe polo concello de C, concretamente polo río Castro, que baña Vimianzo, Muxía e C, desembocando en Lires, e que onte era vítima dun verquido que a Garda Civil investiga. Un operario do Grupo Tres Mares, a maior piscifactoría de España, alertaba a primeira hora da mañá de onte que todo o cauce fluvial á altura de Lires estaba tinguido de branco, ao igual que a de desembocadura do río Castro. Según as primeiras impresións das forzas de seguridade, o verquido comezaría fora do concello de CE e investigase se podería ser derivado da rotura dunha balsa dunha empresa mineira de Vimianzo. Aínda que dende a empresa en cuestión afirman que non eran coñecedores de ningún tipo de fuga, nin lles constaba ningunha notificación por parte da Xunta. Dende Augas de Galicia afirman que traballan sobre o terreo para esclarecer a orixe do verquido. E hoxe volvemos a Suiza, xa que as forzas de seguridade do país helvético detiñan nos últimos días a outras 4 persoas da comarca con relación á operación antidroga que arrancaba o pasado mes de outubro en Delemón, na que xa había 5 implicados da zona. En total, investigase a 7 camariñáns e 2 vimianceses. Con estas novas detencións, as autoridades suizas teñen claro que a mercancía que se comercializaba en Delemón e lugares próximos chegaba dende estes 2 puntos da Costa da Morte a través de grupos organizados que aproveitaban os permisos de residencia dos arrestados para introducir a droga. En canto ao primeiro día de peche da Ponte da Milagrosa en Carballo, houve certa tranquilidade para o que se esperaba. Veremos como será a xornada de hoxe, xoves. Temos feira, Antía, ata mañá.
Ata mañá, imos hasta Ourense. Javier Moro, que tal? Buenos días.
Buenos días, Antía, compañeros, compañeras y escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Estamos aquí en Ourense con una temperatura agradable, 7 grados. Podemos llegar incluso hoy a los 14 y superarlos. Eso en la capital, que en partes de la provincia estamos hablando de nieve. Y sobre todo, bueno, pues una gran noticia para la estación de esquí de Galicia, de Ourense, que tiene el 100% de lleno confirmado hasta el domingo, con 17 pistas abiertas. Los que les guste el esquí, pues ya saben lo que tienen que hacer este fin de semana. Y en la actualidad, bueno, pues es curioso, toda la oposición de acuerdo. Lo que anunció Jácome no va a ningún lado. Todos están de acuerdo que Jácome no está haciendo una buena gestión. Todos, absolutamente todos, critican sobre todo la gestión económica del ayuntamiento. Ninguno de los 3 partidos de la oposición piensa en esa moción de censura. Ver para creer. Y también en la actualidad tenemos que pasar por los juzgados, porque bueno, se ha estado comentando ya desde la tarde de ayer. La jueza del Supremo pide ese suplicatorio al Senado para juzgar a Baltar, a José Manuel, por conducir a 215 kilómetros por hora. La instructora propone al Supremo dar el paso necesario para poder precisamente sentar en el banquillo al expresidente de la Diputación y senador del Partido Popular. Así están las cosas aquí en Ourense, un Ourense en el que también, por supuesto, nos estamos preparando para toda la actividad del 8M, que en cada esquina de esta ciudad y provincia vamos a tener un acto.
Gracias, Javier. Nos vamos ahora hasta La Lin con Amelia Ferreiroa. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Viento, amenaza lluvia, 8 grados. Vamos, un día típico de invierno aquí en Endesa. Un jueves en el que los vecinos de La Lin sí que están invitados hoy a conocer ese edificio polivalente que se sitúa en pleno casco urbano y que servirá para celebrar pues múltiples encuentros, charlas, incluso cuenta con un auditorio para 80 personas a las 7:30. Jornada de puertas abiertas, a las 8 inauguración, acudirá entre otras autoridades el subdelegado del gobierno en la provincia, Abel Losada, y finalmente después de recurrir ante el Tribunal Supremo Superior de Justicia de Galicia, que nos vamos ahora a esa página de tribunales, recordarán aquel fallo de 12 años de cárcel por una brutal violación que se cometiera en Aestrada, pues el acusado, que defendió en todo momento su inocencia, tendrá que cumplir ahora finalmente 7 años por esa ley del solo sí es sí. La víctima, por cierto, fallecía en junio del año 22 por causas ajenas a este procedimiento judicial. Y en la agenda también de hoy, pues estamos pendientes de una comparecencia este mediodía de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de La Lin, después de que supuestamente pues hayan recibido amonestaciones nominales por parte de la empresa. Estaremos pendientes y, por supuesto, se lo contaremos.
Gracias. Nos vamos ahora hasta Santiago. Saludamos a Alberto González. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Aquí tenemos 11 grados, cielos cubiertos. Indican que va a llover a lo largo del día. El casco histórico de la ciudad ya cuenta en su totalidad con fibra óptica después de varios años de implantación en 13 fases, son 13 kilómetros. Tuvo infinidad de circunstancias para llegar a más de las 6.000 viviendas y negocios que hay en esa zona. Comienzan los actos con motivo del Día Internacional de la Muller y el Ayuntamiento celebra Mulleres de Compostela 2024 en el auditorio. Es el reconocimiento que le hace la ciudad a varias mujeres que son referente por su trayectoria profesional y vital. Son la cineasta Yayone Camborda, la escritora Yolanda Castaño, el grupo Leglía, Chus Lamas, la directora de la Agencia Española del Medicamento, Nanina Santos, historiadora, Marina Pereira, comerciante, y Julia López, que con 90 años sigue al frente de Fotos Andina en la Rúa do Vilar.
Gracias, Alberto. Vamos ahora hasta Coruña. Loreto Silvoso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antía? Buenos días. Una actualidad hoy, la verdad, tremenda, porque si ayer contamos que había fallecido una mujer de cerca de 100 años en un incendio en Bergondo esta madrugada, ha muerto también otra mujer, en este caso mucho más joven, de 52 años, nacida en el 71, en otro incendio en Oleiros, en Perillo. Fue a las 3 de la madrugada. Los bomberos nos acaban de contar que cuando llegaron allí pues se dedicaron a apagar todo el fuego que empezó en el dormitorio, quedó destrozado el piso, los vecinos ya habían salido, el resto de las viviendas del edificio, bueno, tremendo, la verdad que bueno, quedó destrozado el piso del incendio y ahora se están investigando las causas, pero vamos, a incendio por día, mortal además,
mortal.
Con lo cual muy 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 grave, muy preocupados por este tema que hoy va a ocupar nuestra actualidad. También acaba de hacer historia la primera mujer estadounidense en realizar la vuelta al mundo en solitario con su velero, acaba de arribar al puerto de A Coruña en medio de una gran expectación y una gran emoción, y a pocas horas del 8M, este ha sido un momento emocionante que nos compensa un poco el disgusto de todo lo demás. Cole Brouwer es noticia a esta hora. Y en la política, dimite el alcalde de Cambre, cansado por el bloqueo administrativo del concello. Hoy además hay pleno y van bastantes asuntos destacados, así que como ves tenemos un día muy intenso de actualidad en Coruña.
Vamos a ver si en Ferrol están más o menos igual o con más calma. Isidro Valerio, ¿qué tal? Buenos días.
Pues de momento esperando la lluvia, que no ha llegado a pesar de las previsiones, tenemos 11 grados de temperatura y vuelve una pesadilla, la de la polilla guatemalteca, que afecta a los cultivos de patata en la comarca, concretamente en Barallobre y Maniños, municipio de Fene, y también en Apedra, Cariño y en Sanxurxo, Moeche, no se pueden plantar patatas. Los productores de estas parroquias no pueden ni plantar por la polilla, y si lo han hecho tendrán que recolectar y eliminar los tubérculos antes del próximo 26 de marzo. Y aquí en la comarca, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, se desplazaba ayer hasta el cementerio de Santa María do Val, en Narón. Allí comprobó in situ los trabajos que se iniciaban el lunes de prospección y localización de hasta 51 víctimas que se supone están en una fosa común, víctimas del franquismo. Destacaba ayer la subdelegada el esfuerzo por restituir la memoria de las personas represaliadas. Y hoy protagonistas en nuestro programa, las jugadoras del Baxi Ferrol, que esta tarde recibirán el premio con motivo del Día Internacional de la Mujer, otorgado por el Ayuntamiento de Ferrol.
Gracias, Isidoro. Terminamos en Vigo. Allí está Viviana Villaverde. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antián. Tenemos en estos momentos 11 grados. No subirá demasiado el termómetro. Llegaremos hoy hasta los 13. Empezamos por una explosión en Tui de una tubería de vapor que ha provocado que se derrumbe una fachada de una fábrica de piezas de goma en esta localidad, la empresa Norruber, en la parroquia de Areas. La explosión no provocó daños personales. Contaros también que La Voz de Galicia publica hoy en su edición de Vigo que el Ayuntamiento de Cangas pagó un rescate en criptomonedas a los delincuentes que atacaron el ayuntamiento y el sistema informático municipal en mayo del 2023. Lo reconoce el informe de la empresa informática que se contrató para deshacer el entuerto y que, bueno, pues ya sabéis que ese ataque impidió pagar las nóminas. La Voz de Galicia publica que desde el ayuntamiento se pagó ese rescate, pero no se sabe cuánto se pagó. Contaros que hoy en Vigo se celebra un homenaje a 10 mujeres pioneras en la ciudad de la justicia. El decanato y colegios de abogados y procuradores reconocerán la labor de colegas magistradas, fiscales, abogadas, procuradoras y funcionarias. Y a estas horas la protesta, la manifestación del Comité de Empresa de Vitrasa recorre la zona de Beiramar, la calle Coruña, y terminará en Plaza América. Mucho ojo con el tráfico en esta zona. Los trabajadores se van a reunir mañana en asamblea para decidir si continúan o no con el conflicto que dura ya más de 100 días de huelga indefinida en el bus urbano de Vigo. Y hay hoy actualidad política con este tema porque el BNG va a informar de las acciones que va a emprender después de que el ayuntamiento le haya negado dos veces el acceso al expediente de reequilibrio de la concesión de Vitrasa.
Gracias, Vivi. Así terminamos. No nos vamos a ir de la provincia de Pontevedra, porque en estos días en los que hay tanto debate abierto acerca del horario de los restaurantes, después de que la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, dijese que es una locura que los restaurantes estén abiertos de madrugada y abogase por homologar los horarios con el resto de Europa, ha habido un aluvión de reacciones. De punta a punta de Galicia, el sector de la hostelería, de la restauración, ha hablado y mucho de esto. Hay quienes creen que es, pues cuentan algunos hosteleros, una muestra de respeto al trabajo del sector. Otros que dicen que supondría despidos y que no es razonable, en este caso, tratar de controlar esta cuestión. Otros que dicen que en realidad lo que habría que hacer es regular o adaptar nuestros horarios en todas las facetas de nuestra vida personal y laboral a unos horarios europeos más racionales. Y nosotros queremos preguntarle en esta mañana a César Ballesteros, que es presidente de la Federación Provincial de Hostelería en Pontevedra. César, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿No es razonable que estén abiertos los restaurantes? ¿Es una locura que estén abiertos los restaurantes a la una de la madrugada?
Bueno, me parece que, sinceramente, es bastante absurdo todo esto que se está hablando. Primero, hombre, me gustaría pensar que cuando la ministra de Trabajo hace estas declaraciones, pues que realmente lo que intenta es crear una cortina de humo similar para tapar los escándalos de corrupción o la ley de amnistía o similar, porque realmente yo te pregunto, y pregunto a cualquiera que nos esté oyendo, entra hoy en día a las 12, no a la 1, a las 12, 12 y media abierto en Galicia. Muchos realmente se quedan hasta la 1. ¿Realmente esto es algo que deba preocuparle a la ministra de Trabajo? Digo yo, ¿eh? Y que sea una, que sea para ello algo prioritario en esta legislatura, arreglar esto. Realmente creo que estamos todos locos, ¿eh? Porque realmente, yo particularmente, espero que sea una cortina de humo, porque si no me preocupa, me preocupa mucho que esa sea su preocupación y que en vez de estar hablando, pues yo qué sé, de los problemas que tiene ese ministerio, intentar reducir las tasas de paro, por ejemplo, que son de las más altas de Europa, o el desempleo juvenil, que es de los más altos de Europa, parece que no es un problema la tasa de absentismo laboral que tenemos en nuestro sector, pero sí es un problema el horario.
Perdón,
¿qué horario?
A ver,
si los horarios los tenemos regulados.
Un segundo, César, un segundo. No es por abogar por la vicepresidenta, que no es esta la cuestión, pero digamos que ella lo plantea como una cuestión general. Es decir, no ha dicho, pues me voy a poner a legislar sobre esta
claro,
cuestión. Estaba hablando de la...
Sí,
pero estaba hablando, quiero decir, en el marco
pues
de la reducción
pero
de la jornada laboral, que es una cuestión que se está tratando ahora mismo y que evidentemente pues tendrá que incluir a todos los sectores. Quizás no sean muchos los restaurantes que a la una de la mañana estén abiertos, pero sabemos que sí es así y que durante la pandemia se redujo ese horario y tampoco hubo mucho problema. Quiero decir, la gente se adaptó bien a un horario como un poco más madrugador.
Bueno, me parece absurdo lo que estás comentando, pero yo evidentemente me llamas y yo tengo que enfocarme a las declaraciones de la ministra de Trabajo. Pues en mi opinión, la ministra de Trabajo está diciendo sandeces, porque esto no es un problema dentro del sector. Tenemos muchos problemas mayores que este y ni siquiera parece que le importan. Si estamos hablando de ajustar los horarios laborales, para eso están los convenios colectivos. Convenios que, por cierto, donde ellos deberían ser jueces y no parte, se han convertido en parte y obligan a todos los que estamos negociando los convenios colectivos a paralizarlos porque no sabemos en qué situación nos encontramos y genera una posición de incertidumbre total. Entonces, que ahora esta ministra, con todos mis respetos, haga esas declaraciones, me parece gravísimo, porque es que, es prioritario, de verdad. ¿Alguien ha visto una oficina de empleo o de desempleo en la actualidad? Porque esas oficinas no sirven para generar empleo, el empleo lo sigue, hay que buscarlo, y no dentro de las oficinas de empleo, que solo sirve para llevar los papelitos cuando estás en situación de desempleo. ¿De verdad que eso no está, que no es prioritario arreglar eso? ¿A nadie le importa realmente? ¿Realmente a alguien le importa que cerremos a la una de la noche? Cuando realmente en situaciones como todo, si hay excesos por lo que sea, habrá que ajustarlos. Pero esto es un tema, estamos en un país donde todavía nosotros trabajamos en función de la oferta y la demanda, y si en alguna localidad, en algún punto, en alguna situación, hay realmente gran demanda para que un establecimiento de hostelería esté abierto, pues debería de estarlo. Otra cosa es que, evidentemente, cumpliendo con todos los requisitos, todas las obligaciones laborales, etcétera, etcétera. A ver si ahora resulta que en una discoteca pues no podemos estar por la noche, pues porque Porque, claro, es que no podemos conciliar laboralmente luego el fin de semana, el sábado y el domingo, porque ese trabajador que está en la discoteca trabajando, pues oye, no parece lógico que trabaje por la noche. Pues estamos hablando de absurdeces.
Pero son, perdón, César, son dos cosas distintas. Es decir, los locales, pues por ejemplo los de ocio nocturno, los pubs, las discotecas tienen un horario marcado que va mucho más allá de esa hora. O sea, en este caso el debate está centrado única y exclusivamente en la restauración, en los restaurantes.
Me reitero, es absurdo. Y yo te invito a que me busques un restaurante que esté abierto a la una de la noche en Galicia. Yo te reto a ello.
Pues haremos una lista.
No, hay un restaurante, tenemos muchos, ya desde COVID previamente, antes los hosteleros, que éramos un sector y seguimos siendo muy generosos, cuando un cliente te pedía el digestivo, ese digestivo que se tomaba después de cenar, la copita, el orujo, que muchas veces se ponía gratuitamente, y veías como todos los camareros estaban esperando que la hora de cierre y estaban aguantando ahí de pie estoicamente durante media hora o una hora a que el cliente se marchara. Sí. Y esto pasaba antes de COVID. Después de COVID, lo que aparece, no es un tema laboral, es un tema que los empresarios hemos aprendido también a gestionar los recursos que tenemos disponibles. Y al final eso es carísimo. Y es ese chupito y esa copita de última hora, pues hace que tengas todas tus instalaciones abiertas y pagar horas extras a todos tus trabajadores, con lo cual no le compensa a la gente del sector. ¿Qué es lo que hace? Que a las 12, no a la 1, a las 12, a ti ya te están diciendo, disculpe, señorita caballero, que es que vamos a cerrar. Y si hay alguien que me niegue esto, pues es que no está saliendo a cenar habitualmente. Entonces, ¿realmente estamos hablando de que esto es un problema, cerrar los restaurantes a la 1? Perdona, me reitero mis palabras. Es absurdo de lo que estamos hablando. Y si esas son las prioridades del Ministerio de Trabajo, estamos jodidos.
¿Cuáles deberían ser, a su juicio, entonces, las prioridades del Ministerio de Trabajo respecto a la hostelería? Con respecto a la hostelería.
Tenemos desde el COVID se ha disparado, por ejemplo, problemas de absentismo laboral. Es que no se dice, pero tenemos ahora mismo el 20% de todos nuestros trabajadores, no solo del sector de la hostelería, sino otros sectores, están de baja. Esto no le importa a nadie. ¿De verdad que a nadie le importa? Pues, oye, a lo mejor hay que hacer algo, y esto corresponde al Ministerio de Trabajo. De verdad que no pasa nada que se suban las cotizaciones, porque tú y yo y todos, los empresarios y también los trabajadores, nos han subido este año las cotizaciones en las nuestras nóminas, la parte que se queda al Estado. Oye, esto es temporal, esto es solo porque hace falta más recursos que nos gastamos en que haya, según las declaraciones de la propia ministra, 60 personas trabajando ya para analizar este problema de que los establecimientos de hostelería tengan que estar cerrados a la una. Perdóname, insisto, ¿estamos todos locos o realmente tenemos un ministro de Trabajo que es, bueno, pues lo que te vuelvo a reiterar, espero que sea una cortina de humo y que no esté realmente creyendo en las palabras que dice, porque si no estamos apañados. Esa es mi opinión.
No sé, de todas formas, si también es una cuestión, y esto es un tema que se plantea de vez en cuando, si salimos de España nos encontramos con unos horarios que son mucho más madrugadores, no solo por la noche, también a mediodía, evidentemente.
Se lo pregunto.
Porque ayer, por ejemplo, hablábamos con algunas entidades que decían que el debate en realidad debería plantearse como una cuestión general de si debemos adaptar nuestros horarios vitales, digamos, de cierre de trabajo, de a qué hora salimos de trabajo, de a qué hora nos dedicamos. Se ha abierto el debate sobre el prime time en la televisión, incluso a qué hora pues termina nuestra jornada laboral o cierran los comercios. Es decir, el debate debería ser más amplio. ¿Y ahí, entonces, podemos meter el debate de la hostelería?
No, tampoco. Me parece también igualmente absurdo, porque cualquiera que haya viajado un poquito, sabes que cuando llegas a Francia, estás yéndote más al norte, en el hemisferio norte, amanece más tarde y también anochece más temprano. La cantidad de luz disponible es mucho menor y las temperaturas son mucho más bajas. Entonces, es normal que en Suecia, Noruega, países recientemente europeos, que digas, ahí va, es que aquí, claro, cenan a las 5 de la tarde. No, es que a las 4 ya es de noche. ¿De verdad que estamos hablando de que tenemos que igualar estos horarios o la forma de vida cuando en España ya todo viene, siempre ha sido un país de sol y playa y más en el mundo del turismo, y ahora resulta que nos tenemos que adaptar a los horarios europeos. A mí había una declaración de mi homólogo en Lugo, el presidente Lugo, que decía, es que son los europeos los que tienen que adaptarse a nuestros horarios, porque somos envidia de todos los países cuando hablamos de tapas y hablamos de cafeterías y hablamos de restaurantes y de nuestros horarios estupendos que abarcan casi la totalidad de las necesidades de la población. No, ahora resulta que esto lo estamos haciendo mal. Yo me reitero, creo que todo esto es un poco absurdo.
Bueno, me quedo con ese titular, que nos tenemos que ir, que son casi las 9. César Ballesteros, presidente de la Federación de Hosteleros de Pontevedra, muchísimas gracias, como siempre, por estar
gracias
con nosotros.
Vosotros.
Son casi las 9, llegan nuevos contenidos y compañeros aquí a Radio Voz. Hasta mañana.